El 25 de marzo se celebra el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. La Radio Naciones Unidas honra la memoria de los millones de africanos que sufrieron y murieron por esa horrorosa práctica. La resolución de la Asamblea General de la ONU que estableció esa fecha pide la difusión educativa para movilizar, entre otras, a las instituciones docentes y la sociedad civil en relación con el recuerdo de ese fenómeno para inculcar a las generaciones futuras las causas, las consecuencias y las enseñanzas extraídas de ella, así como advertirles sobre los peligros del racismo y los prejuicios. La doctora María del Carmen Barcia, profesora de mérito de la Universidad de La Habana, es una estudiosa de la esclavitud en Cuba. La académica comenta sobre la distorsión histórica que aqueja los relatos sobre los esclavos africanos y la necesidad de informar mejor a las nuevas generaciones sobre el tema.
Yo creo que la historia contada tiene que ser cambiada, tiene que ser contada de otra forma. Eso no quiere decir que se ignore o que se menosprecie la situación del negro esclavo en las grandes dotaciones, ni lo que implicó el cimarronaje, ni lo que implicaron las sublevaciones de esclavos. Pero sí que no todo es esto, que revalorizar la figura del negro para cambiar su posición dentro de la sociedad e ir cambiando las mentalidades de los niños, que son precisamente los que tenemos que cambiar hacia el futuro, y que vean al negro de una forma diferente, hay que explicarles a ellos cómo el negro llegó a nuestras sociedades.
Los conquistadores españoles tenían la hegemonía, los esclavos eran subalternos. Sin embargo, dentro de la sociedad esclavista cubana, el papel que jugaron los africanos no fue nada secundario, explica la doctora Barcia.
Los primeros negros que llegaron a la isla de Cuba llegaron a través de la península española, sobre todo de la zona sur de Sevilla. Eran ya esclavos que se consideraban ladinos porque hablaban el español, conocían el español, porque hay que destacar la gran capacidad de aprendizaje de idiomas que tenían los africanos. Y empezaron a llegar a Cuba en el siglo XVI.
A Cuba fueron traídos por la fuerza congos, lucumíes, oyorubas, mandingas y carabalíes que se mezclaron con los conquistadores ibéricos.
Tanto los africanos que habían llegado a la península a través de la relación con el mundo árabe y que algunos eran esclavos en la península y que otros eran ya libres en la península, tenían diferentes culturas porque procedían de diferentes regiones. También los que van a llegar a la isla de Cuba van a proceder de diferentes regiones y van a tener diferentes culturas. Y esto se nota más cuando esa emigración se hace masiva.
En los primeros siglos entran a Cuba esclavos fundamentalmente de la llamada Costa de Oro africana, de fuerte cultura bantú, con conocimientos de agricultura, de pesca, con diversas artes y sus religiones.
Por lo tanto, no llegaron a la isla de Cuba desprovistos de un conocimiento y fueron adquiriendo otros. Fueron adquiriendo otros en la construcción de fortalezas, en la construcción de la ciudad, porque eso es algo que hay que tener en cuenta. Cuando se habla de las ciudades en el Caribe y se habla de la ciudad de La Habana y se habla de la construcción de fortificaciones y se habla de los grandes arquitectos que trazaron esos planos, hay que tener en cuenta que la mano de obra de esa fortaleza fue una mano de obra mezclada y que dentro de esa mezcla hubo muchísimos esclavos.
A pesar de contar con conocimientos diversos, los conquistadores preferían llamar a los esclavos salvajes, explica la doctora Barcia.
Lo llamaban así porque no tenían los conocimientos de una cultura occidental, de una cultura europea, pero desde luego que tenían artes y que tenían costumbres y que tenían elaboraciones. Y por lo tanto fueron aprendiendo otras, se fueron entrenando en la construcción de muebles, en la construcción de edificios, en la construcción de enrejados, y por lo tanto constituyeron una mano de obra muy especializada que después fabricó los barcos en los astilleros, que después fabricó las grandes ciudades, que puso las piedras de los caminos, que puso las piedras de los edificios. Por lo tanto, cuando nosotros miramos nuestra ciudad, tenemos que ver no solo una ciudad que fue construida con los planos de arquitectos, que algunos procedían de Italia y otros de España, sino también con la fuerza de trabajo de esas personas, de esos individuos que llegaron como esclavos a la isla de Cuba.
En la segunda mitad del siglo XVIII, la mano de obra esclava en Cuba recibe nuevas tareas y son destinados a las grandes dotaciones de las fábricas de azúcar y los cafetales. Lo que se cuenta de aquella época es igualmente distorsionado, apunta la académica cubana.
Y en estos ingenios y cafetales se construye una historia también, diciendo que eran incapaces de trabajar con la técnica. Lamentablemente eso lo dicen nuestros libros de texto. ¿Y qué niño quiere parecerse a una persona que es tan torpe que no sabe trabajar con la técnica? Y realmente no era así.
Los aportes culturales de los esclavos africanos a la vida de los ingenios fueron muchos, señala la profesora.
Y trasladaron su cultura en la vida cotidiana. Trasladaron su cultura en cómo se cultivaba, cuáles eran las plantas que ellos conocían, cómo se criaban los animales, porque todo esclavo, aunque estuviera en un ingenio y en un cafetal, tenía su conuco para su autosubsistencia y la de su familia. Y desde luego, también conservaron su cultura, sus costumbres, sus bailes, sus tradiciones, no solo en las ciudades, sino también estaba en la vivienda esclava, en ese contorno de comunidad donde ellos se movían.
Al concluir su incursión en la historia, la doctora María del Carmen Barcia subrayó que esos elementos son muy importantes para entender la cultura cubana, esa cultura mezclada y mestiza que debe contemplarse reconociendo todos sus elementos sin menosprecio de los africanos. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.